Reiniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad Udelar. Llamada entrante.
Una criatura más. Su piel tiene el color de un canal mal sintonizado. Sus brazos que entran con fuerza en el agua. Su rostro se asoma para respirar, practicando ejercicios de destreza. Temporada nos volvemos anónimos. Diciembre llega cargado de.
Con Carmen San Diego, banda de referencia para las generaciones que vinieron después en el circuito indie, publicó recientemente el disco debut de su proyecto Amigobio y este sábado 24 de abril en Polía Iguana lo presenta en vivo en una fecha especial compartida con Patricia Turnes y Los Paquitos, banda que también integra. Estamos en contacto con él para conversar sobre su nuevo disco y para que nos cuente todos los detalles de su próxima fecha. Bienvenido, Flavio.
Hola, muchas gracias por traerme. ¿Se escucha más o menos bien?
Se escucha bien.
Sí, te escuchamos bien.
Flavio, escucha. Está muy bajito, hay problemas.
No, está bárbaro.
Está bien, genial.
Te escuchamos perfecto. Flavio, escuchábamos recién El Nadador, que fue una de las canciones que abrió el ciclo de selectores de este año de Uniradio, que tiene esas guitarras distorsionadas medio shoegaze, que no es capaz de sonido que gobierna el resto de las canciones, ¿o puede ser?
Bueno, sí, había un concepto detrás de la producción que era que el disco terminara sonando un poco a un compilado o a una banda sonora, es decir, que todo perteneciera más o menos al mismo universo o se refiriera al mismo periodo musical, a pesar que no es un disco tan retro, pero sí que no es un disco muy, muy moderno, pero que algunos fueron por diferentes estilos. Y El Nadador, lo que sucedió fue un poco que yo el disco lo grabé junto a Fabricio Rossi de Mux y Francisco Trujillo de Cielos de Plomo, y creo que todos teníamos visiones muy diferentes con respecto a cómo iba a ser el sonido de esa canción. Creo que Fran quería que iba a ser un tema mucho más de cantautor, de guitarra y voz. Fabricio lo quería llevar a un lado mucho más popero, y para mí era como un lado más del shoegaze, o sea, como que la referencia más obvia, ponerle Melody Valentine, pero también Slowdive,
claro,
ese tipo de bandas que a mí me gustan, y creo que también sonando un poco a eso. Igual creo que forma parte de esa cosa medio como, sí, es que lo que pasa es que odio el concepto de retro, pero es un poco un disco de retro en el sentido que los sonidos se refieren a algo más de fines de los 80, principios de los 90, en Inglaterra, que es, no sé, como Cocteau Twins, o New Order, o Saint-Étienne, como que. Que también es un poco porque es el sonido que yo asocio con algo un poco adolescente, de alguna forma, como al sonido de una banda sonora de película adolescente, puede ser John Hughes o de Araki, como esa cosa. No sé si expliqué bien esto. Creo que me entregué un montón, pero
sí,
bueno.
Algo el club de los cinco.
Algo como eso, como un sonido como prototípico adolescente, como me parece que era como
sí, claro.
Tenía que apostar el disco.
Flavio, te vamos a pedir si podés sacar la cámara un poquito porque estamos escuchando un poco trancado y tal vez si sacás la cámara se soluciona. Recordamos, igual que no lo dijimos en el arranque, que estamos en la primera semana de este experimento que es Comunidad Udelar a distancia, guardando los protocolos por la situación sanitaria actual. Flavio, es interesante lo que nos decías. ¿Por qué consideras que es esto un sonido como adolescente?
No, creo que tiene que ver un poco con el tema de que el disco, las letras del disco son bastante como ya un poco hasta el punto de la parodia, el drama que está sucediendo, y eso me parece muy, muy de la adolescencia. Entonces enmarcarlas en ese sonido para mí tenía sentido, pero también tenía sentido en esta idea del compilado, de algo como redescubierto, como un disco de otra época que has redescubierto ahora, o un compilado que alguien le hace a una persona y después alguien más, un tercero, lo encuentra tiempo después. Sí. Venía un poco por ahí, sí.
Además, el disco que lo publicaste fue publicado el 14 de febrero, salió en formato CD, que no es tan común justo en estas épocas, y junto con un fanzine también, que contiene las letras como relatos, como un diario y a veces como cartas correspondencia, todo acompañado de ilustraciones. ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Por qué querías acompañarlo también con un fanzine?
Bueno, varios motivos para el tema del fanzine. El primero es que quería que existiera una edición física, por limitada que fuese, y me parecía... Lo del tema del CD vino después, en realidad. El tema del CD fue algo que empujó más Joaquín Di Lorenzo, de Fardo, que él quería como que existiese CD. Para mí era medio absurdo porque la mayor parte de la gente no tiene dónde reproducirlo a esta altura del partido. Entonces, la idea de lo físico era que fuese un fanzine que tuviese un código QR para la descarga del disco, que el disco lo podías descargar con tu celular o donde fuese, realmente en tu celular. El tema de hacerlo como fanzine surgió, primero me parecía como eso, como que era una especie de variante a la edición física tradicional que me interesaba explorar. Y después también porque era la oportunidad de colaborar con gente que me cae bien y que me parece talentosa. O sea, los dibujos los hizo Joel Correa, y las fotografías las sacó Jess Moncalvo, y a los dos los conocía hace un tiempo, de que se siguieran lugares o lo que fuese, y tenía ganas de hacer algo con ellos. El fanzine también un poco es como una especie de homenaje por el color el papel con el cual está impreso y cómo está diagramado y la tipografía, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco un homenaje a la Bat Magazine, que era como una revista queer, digamos, de principios de los 2000. Y también eso creo que vino por un lado como de búsqueda de aliados o de referencias en común con otra gente. O sea, como... Sí, creo búsqueda de aliados o de compinches. En el hecho de decir, es un homenaje a la Bat, es como, no sé, me parecía algo bueno.
Claro. Hablabas recién de la cultura queer. Es interesante como el universo amigobio rompe de alguna manera con cierto estereotipo gay asociado a lo feliz, a la fiesta, un poco como dice el nombre de una de las canciones, Putos Tristes, ¿no?
Bueno, sí. A ver, yo igual, no sé, la cultura queer es casi que inabarcable. Yo no me siento particularmente identificado con el universo de la discoteca ni nada por el estilo, a pesar que hay temas en el disco que son como bailables o que podrían llegar a pertenecer ahí, pero creo que de alguna forma, no sé, yo cuando pienso en artistas queer no, o gays, no pienso en cosas así como prototípicamente felices. Pero al mismo tiempo también me sucede algo raro, y es que no sé, cuando alguien menciona que una música es deprimente o algún artista es bajón, como que a mí me cuesta darme cuenta de eso, como que de repente no sé, por ejemplo, porque los discos de Scott Walker son un bajón, o de Nico de Garno Jans, no sé.
Claro.
Y para mí estos discos sí, son oscuros o pueden ser difíciles, pero no me parecen discos deprimentes. Para mí deprimente es este señor, ¿cómo se llama? El Camilo es. el suegro ¿El de nuero de Montaner, el de la ropa cara? Eso yo la primera vez que lo escuché me sentí morir. O sea, me generó una angustia que ningún disco de Nico me va a generar jamás en la vida.
Claro.
Entonces, okay. Para mí, como que lo deprimente no es la música triste o oscura de Montaner y su nuero. Soy, no sé, de pariente, ni idea. Y también me pasa lo mismo con la idea de no sé, para mí me pasa lo mismo con la idea de alguien encerrándose a escuchar un disco de en la casa y no viendo gente. Para mí esa persona no es triste, en todo caso es una persona solitaria o es una persona con problemas de interacción, pero no parece triste. Para mí triste de verdad es alguien que no tiene curiosidad, que no siente nada, que no piensa nada. Eso me parece tristísimo.
Claro.
Pero el disco para mí es, o sea, tiene, creo que en la parte letrística es un disco un poco desesperanzado, eso es verdad. O sea, es un disco como arduo. Pero en la parte musical creo que justamente está acompañado, es bastante popero, o sea, son canciones, o sea, no es un disco obtuso. También creo que forma parte que yo no me siento particularmente identificado con los discursos gay de Por la Vuelta. Hay una frase muy linda de John Waters que dice que él se lleva bien con las minorías que se llevan mal con sus mismas minorías, como gays que se llevan mal con otros gays. Negros se llaman mal con otros negros, como que a mí creo que si busco aliados o compinches con las cosas que hago, y en un punto sí que lo hago, porque creo que justamente busco a aquellos que se sienten un poco alejados o alienados o son críticos de su entorno.
Bien, Flavio, este 24 de abril presentan oficialmente el disco en vivo y en la presentación de la fecha justamente prometen una cena show.
En realidad,
sí.
Es que con esto de. En realidad, iba a ser el 24 de abril, ahora no sé en qué fecha va a ser.
Bien.
Las prohibiciones. Espacio público,
claro.
En teoría iba a ser el 24 de abril. Todavía no sé. Teníamos la idea, un poco aprovechar el espacio de PIG. Esto, o sea, la fecha va a existir, no sé cuándo, pero va a existir. Era aprovechar el espacio de PIG, que es un poco como una especie de gran salón de fiestas, y hacerlo como una especie de quinceañera. Y la fecha es junto con Patricia Turnes y los Paquitos, y sus Paquitos. Y nada, como divertirnos un poco, básicamente. Aprovechar que los dos nos gusta como ese costado, nos gusta la estética kitsch y reírnos, y hacer algo en base a eso.
Claro, porque los dos publicaron disco recientemente, los dos están estrenando formato banda, están experimentando un poco con el en vivo, con algo, con una cuestión más performática, están como un poco en la misma sintonía, ¿no?
Perdón, es que no sé qué pasó, no sé si fue el internet de mi caso qué pasó, pero se desconectó todo, y eso que estaba en modo avión en el celular, pero no sé, la tecnología...
Es la tecnología. Está todo muy saturado en estas fechas. Estamos todos haciendo cosas vía internet. Flavio, no, era simplemente para agradecerte estos minutos aquí en Comunión del Ar y recordar que pueden acceder al disco también en formato digital, ¿no?
Sí, el disco lo pueden escuchar tanto en Bandcamp como en Spotify, pero también está, se puede escuchar en YouTube, y hay una especie de mediometraje hecho en base a material de archivo que en el cual colaboró un montón de personas, son demasiadas para ponerme a nombrar, pero que es muy lindo y que es una buena forma de disfrutar del disco también por ese lado, por un lado más de algo audiovisual, digamos.
Bárbaro.
Y hay algo muy importante que no nos dio para hablar por el tiempo y la complejidad del internet, pero que está estrenando banda, y bueno, esa es la gran novedad de la próxima fecha.
La banda está conformada por Karen Alti en teclados, en sintetizadores, y también una canción toca la guitarra. Después está Gabriela Meijenda, que tocan en Excentrenadores junto con Karen, pero también tocan Julio en La Gente Sola y creo que en la banda nueva del Tusi, que nunca me acuerdo el nombre, y en Holocausto Vegetal. Y después Pablo Torres, ex Tres Pecados y ahora Alucinaciones en Familia, en la batería. Y ya estábamos ensayando y probando los temas ahí en formato banda, que es toda una cuestión, porque yo estaba acostumbrado a tocar solo, con pistas y con teclados, y ahora estoy como volviendo a la experiencia banda, que nada, está bien, está bueno, es una energía interesante.
Bárbaro, Flavio. Entonces, hacemos la invitación para que escuchen el disco y te agradecemos por estos minutos en Comunidad del Arte.
No, muchas gracias a ustedes y perdón por todo el tema de internet y que yo me pongo a desvariar con cada pregunta, pero gracias.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.